Yo creo que debe estar en Argentina, que no se debe haber ido a Venecia con Martín Guzmán. Vamos a preguntarle.
¿Es el Dibu de la economía?
No, Dibu Martínez de la economía, es nuestro. Estamos hablando de Diego Penisotto. ¿Cómo andas, Diego?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Molto bene. ¿Está en la Italia usted?
Sí, contento, contento que ganó Italia también ayer a la tarde, ¿eh?
Tal cual. Hasta la final.
El dólar en alerta y la tragedia de los varados, el título de la columna de hoy de Diego Penisotto.
Muy bien, sí, por distintos motivos, algo que todos suponíamos que en algún momento iba a pasar, se empieza a despertar el monstruo, ¿no? Entonces el gigante empieza a mover los pies y todos empiezan a correr. Digo, el dólar, que es tal vez la bestia negra de la economía argentina, porque siempre que se mueve el dólar comienzan los temores, empieza a moverse, y entonces tenemos que decir que el dólar vuelve a ser noticia, ¿no? De hecho, esta semana en los motores de búsqueda, digo, en los buscadores en internet, ¿no? Lo que más pregunta la gente justamente se relaciona con esto, y entonces vamos a llevar la columna por acá esta mañana. Empezamos con el dólar oficial, el dólar turista. La verdad es que uno mira que el dólar turista, que es, digamos, el precio que aparece en la pantalla del Banco Nación, más el 30% de anticipo de ganancia, más el 35% de impuesto país, no se está moviendo demasiado. O sea, viene con esto que se llaman micro devaluaciones, ¿no? Viene subiendo muy, pero muy despacito. Se mueve, pero se mueve muy despacito, porque esto es obviamente una estrategia del Banco Central, de hacer que el dólar vaya cortito, ¿no? De no darle mucha cuerda, para ir llevando tranquilo justamente el tema expectativas. Pero cuando uno mira, hoy está en 167 pesos, cuando uno mira la pantalla, la verdad es que en el último mes se creció menos del 1% el precio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con el dólar turista? Y que la verdad, todavía hoy rigen estas medidas de super cepo que se establecieron el año pasado, que dejan afuera a millones de personas que no pueden acceder, no pueden comprar, ¿no? Hoy todavía siguen quedando afuera del acceso al mercado oficial de divisas los que en su momento cobraron el ATP el año pasado. Los empleados de las empresas que cobraron el ATP no pueden comprar dólar oficial. Los que fueron beneficiarios de IFE o de asignación por hijo tampoco pueden comprar dólar oficial. Esto es interesantísimo porque deja fuera un montón de gente. Los que hayan refinanciado la tarjeta el año pasado o hayan refinanciado los créditos personales el año pasado con estos planes que había establecido el gobierno durante la pandemia para postergar el pago de las cuotas, tampoco pueden comprar dólar oficial, y tampoco los cotitulares de las cuentas bancarias, porque sucedía mucho el año pasado que compraba ella y compraba él sobre la misma cuenta bancaria, es decir, compraban $200 cada uno. Bueno, cuando hay dos titulares de una misma cuenta, ella o él, o ella y ella, o él y él, digo, da lo mismo, ¿no? Cuando son dos o tres personas titulares de una misma cuenta bancaria, solamente pueden acceder a $200, ¿no? No a $200 cada uno. Así que con todas estas limitaciones, ¿qué es lo que termina pasando? El que quiere comprar dólares, ¿a dónde va?
Al mercado negro.
Al dólar blue, ¿no?
Al entonces, mercado por negro, esa razón, claro.
Este mercado blue, el que siempre hablamos y decimos, es tan chiquitito, ¿no? De verdad es un mercado muy chiquitito que nadie sabe dónde queda, que tiene un precio muy volátil, ¿no? Que con pequeños movimientos de oferta o de demanda pueden generarse cambios en el precio muy bruscos. Uh-huh. Este es el que viene despertándose, ¿no? Este es el que viene despertándose por distintos motivos. Ahora vamos a explicar cuáles. Hoy está en 171 pesos. No sé si recuerdan, los que son oyentes de la casa y siguen la columna, allá por abril, principio de abril, llegó hasta 139 el dólar blue. Recuerdo que en aquel momento estaba incluso por debajo del dólar oficial, y en aquella oportunidad aconsejábamos que era buena oportunidad en ese momento, sí. El dólar, ¿no? Bueno, desde aquel entonces hasta hoy, el dólar ya creció 23%, ¿no? En tres meses. entre abril y julio, aumentó de precio el dólar blue un 23%, ¿no? En el último mes, hace exactamente un mes, el dólar blue estaba a 156. Es decir, que en el último mes ya aumentó un 9,6%, ¿no? Y hay una noticia que ahora vamos a desarrollar un poquito, que fue la baja en la calificación argentina de la deuda hace 15 días. Y desde ese entonces, desde la noticia de la baja en la calificación de la deuda argentina, que en ese momento estaba a 165, el dólar ya creció un 3%. ¿Qué significa? Que el dólar paralelo se empezó a mover fuerte, ¿no? Se empezó a despertar. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay tres motivos importantes que están moviendo el precio del dólar blue. El primero es netamente estacional, tiene que ver con el cobro del aguinaldo, ¿no? Evidentemente es un mes particular donde mucha gente tiene algún pesito más en el bolsillo y está preguntando qué hago con esa plata, ¿no? Esta semana recibí dos o tres consultas de eso, porque evidentemente hay gente que el aguinaldo lo destina a ahorro, ¿no? Y la pregunta es que no me quiero quedar en pesos, ¿qué hago? ¿Compro dólares? Bueno, si tenés la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial, sin dudarlo, ¿no? Porque ya te estoy contando que hoy está 167 y que el dólar blue está 171, así que ya ahí nomás, solamente por comprar en el oficial estás haciendo una diferencia, ¿no? Pero el punto es que evidentemente la gente observa esta misma tendencia que estamos comentando de que el dólar está subiendo, y entonces muchas de esas personas que tienen un pesito extra en el bolsillo salen a comprar dólares, y eso termina cumpliendo es una profecía autocumplida, ¿no? Y todo el mundo sale a comprar al mismo tiempo en un mercado chiquitito, eso se llama exceso de demanda, y hay una presión sobre el precio para que el precio suba, ¿no? Más teniendo en cuenta que son mercados marginales donde la oferta no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, acá en Neuquén, ¿no? Si uno sale a buscar dólar blue acá en Neuquén, bueno, hay que caminar un poquito y no sé si hay tanta oferta. Si hay muchas personas que salen a comprar blue al mismo tiempo, probablemente el precio de Neuquén empiece a subir un poquitito, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en todo el país. El segundo motivo es este que mencionábamos, que por ahí es un poquito más técnico, tiene que ver con la baja en la calificación que recibió la deuda argentina la semana pasada, la anterior. Esto lo desarrollamos bien en la columna de la semana pasada, así que no me voy a extender demasiado, pero comienza a verse el impacto de la suba de precio que está atada a la baja calificación de los bonos argentinos, de las acciones, etcétera, ¿no? Esto impacta en otro de los canales del mercado cambiario, que es el mercado financiero, ¿no? El dólar MEP, el dólar contado con liquidación, y entonces también fortalece la tendencia a que el precio suba. De hecho, si uno mira la tendencia de precio, el precio del dólar contado con liqui cambia la tendencia, venía bajando y a partir de la baja en la calificación de la deuda argentina comienza a subir y empieza a tener tendencia alcista hasta el día de hoy. Y un tercer elemento que fortalece la tendencia a la suba de precio del blue, y que creo que será el elemento a tener en cuenta, al menos en los próximos dos o tres meses, es el condimento político, ¿no? Este es un mes muy especial a nivel político, están sucediendo cosas fuertes a nivel político, porque se definen las candidaturas, entonces es un mes de gran expectativa para ver quiénes son los nombres que finalmente se lanzarán a la carrera electoral de septiembre, y eso tiene toda una cuestión atada al dólar, porque en definitiva lo que genera es temor, incertidumbre, la necesidad de cubrirse por las dudas, ¿no? Entonces también hace que un montón de gente se vuelva, por ahí alguna plata que tenía destinada a otra cosa, prefiera pasarla a dólares por las dudas, ¿no? Más teniendo fresquito el recuerdo de la PASO del 2019, cuando de un día para el otro, del domingo al lunes, el dólar subió un 20%, ¿no?
Entonces, Macri presidente no durmió bien y
ahí la,
lo que me hacen hacer.
Las calificadoras de riesgo no evaluaron. Está bien.
Bueno, ese día, esa vez pasó algo muy muy risueño para nosotros, muy catastrófico para la gente que puso plata, porque ese viernes hubo una reunión muy importante de una consultora que después cerró, obviamente, con un montón de inversores a los que les recomendó quedarse tranquilos porque Macri ganaba la elección el domingo, ¿no? Y esa gente puso plata, ¿no? En X activo financiero que esta persona, esta consultora recomendaba, y resulta que finalmente no solo Macri perdió, sino que el lunes el dólar se devaluó un 20% y un montón de gente que perdió muchísima plata. Entonces, con ese recuerdo bien fresquito, y bueno, probablemente el escenario de este año no tiene nada que ver con el de 2019, pero por las dudas, viste, no hagamos locuras y vamos al dólar. Entonces, estos tres motivos hacen que muy probablemente el dólar haya encontrado un piso nuevo, ¿no? Tal vez no estamos diciendo que el dólar se verá a 190 o a 200, como hay algunos incendiarios que les gusta anunciar siempre el fin del mundo. No estamos diciendo que el dólar de repente se va a disparar, pero sí que probablemente ha encontrado un nuevo piso en 170, ¿no? Entonces se va a mover ahora ahí, en 169, 168, 175, y en los momentos de mayor incertidumbre tal vez se acelere un poquitito, ¿no? Si la pregunta es, ¿me conviene comprar o no? Bueno, siempre, absolutamente siempre, la respuesta de un economista va a ser depende. Siempre, ¿no? Porque la verdad, en términos económicos, es un dólar caro el de 170. Pero probablemente si tu intención es cubrirte y vos estás entrando ahora recién con plata, digamos, que no tenías ahorrada desde antes, sino que ahora querés poner y colocar en determinada cuestión que tenga con el ahorro, bueno, probablemente igual te conviene comprar a 170 porque tal vez dentro de dos meses esté 180. Y la verdad la tendencia muestra que en vez de bajar va a subir, ¿no? Y lo mismo si pensás en los usos, ¿no? Probablemente si estás construyendo o estás en algún otro tipo de proyecto de inversión que tiene que ver con la economía real, comprar una máquina, comprar un vehículo, ampliar la planta, etcétera, y tal vez el dólar no es tan buen instrumento porque hoy se puede conseguir financiamiento en pesos y es mejor comprar financiar en pesos que atarse al dólar. Pero si vas a viajar, ¿no? Y bueno, si vas a viajar tal vez te conviene comprar dólares, ¿no? Especialmente si el viaje lo vas a hacer por ahí a fin de año o el año que viene, bueno. Evidentemente tiene que ver también mucho con el destino que tenga el ahorro y la inversión, ¿no? Así que cerramos acá el capítulo de ahora. No sé si hay algo que agregar, pero creo que es un panorama más o menos. Bueno, lo otro que quedó por mencionar es lo siguiente. El Banco Central viene acumulando reservas. Esto es buena noticia y también tiene que ver con el precio. El Banco Central venía perdiendo reservas fuerte el año pasado, incluso cuando el dólar blue tocó el pico de 195 en octubre del año pasado, el panorama era terminal. Quedaban algo así como 1.800 millones de dólares en el Banco Central de reservas netas, y esa tendencia se revirtió absolutamente durante 2021, y el Banco Central viene mes a mes comprando divisas, está en posición compradora y acumulando reservas. Esto es buena noticia porque, bueno, porque ante un escenario de suba fuerte del precio del dólar alternativo, y si hubiera algo así como una corrida, el Banco Central tiene una espalda más grande para poder responder, ¿no? Así que esto un poco aplaca la fiebre de pensar que por ahí todo se va a desmadrar y el dólar se va a disparar fuerte, ¿no? Así que la noticia es, el dólar encontró un piso nuevo, tiene tendencia a subir, pero tampoco es una cosa que probablemente sea trágica, ¿no? Hay que ir siguiendo semana a semana el precio y los acontecimientos también, ¿no? Que son los que condimentan ahí la dinámica del precio.
Claro, yo creo que con estos tres aspectos que nos diste para tener en cuenta, los tres tips, bueno, si tenés que comprar dólares, si podés comprar dólares, antes de decir qué hacer, te fijás en esos tres criterios que ya te dejó Diego Penisotto y que después vamos a estar recordando en rionegro.com.ar.
Bueno, y acá, como condimento de color para la columna, una mención a esto que parece una película, ¿no? Todos los días tenemos un capítulo nuevo, una serie de Netflix.
Sí.
Todos los días tenemos un episodio nuevo de los varados en el exterior, ¿no? Que casualmente nunca es un varado en Estonia o en el Congo, ¿no? Pareciera que todos los varados están en Miami, ¿no? Pero el otro día conversaba con un amigo de Estados Unidos, justamente, y me mencionaba, sorprendido, que él se enteró de la noticia esta del derrumbe en Miami a través de los medios argentinos, ¿no? Es un amigo argentino que vive en Estados Unidos, y me comentaba esto, sorprendido, ¿no? Dicen, los medios norteamericanos, prácticamente la noticia del derrumbe de Miami no figuró. Fue una noticia que obviamente estuvo, después el presidente Biden visitó el lugar y todo, pero en el momento del derrumbe no era una cobertura 24 horas como tuvimos en varios de los canales de noticias de Argentina, ¿no? Que era las imágenes permanentes del derrumbe, los testimonios, ¿no? Es como que hay una sobreexposición permanente de lo que sucede en un lugar del mundo, ¿no? Y esto que está sucediendo con los varados es algo bastante parecido, ¿no? Se hablaba de que hay unas 44.000 personas en total en todo el mundo, argentinas, que desean volver o que deberían volver y no pueden, ¿no? O pueden hacerlo a un ritmo menor al que se quisiera, al ritmo normal, ¿no? Ahora, 44.000 personas, estamos hablando del 0,1% de la población argentina. Y alguien me dirá, bueno, ¿por qué ese 0,1% de la población no es importante? Sí, por supuesto que es importante, seguro que hay gente que la está pasando mal, seguramente hay gente en esos 44.000, no son todos turistas, habrá gente que viajó por trabajo, gente que tiene problemas de salud y necesita volver, por supuesto son todas situaciones importantes y que hay que atenderlas, pero la verdad, el 0,1% de la población argentina hoy no es prioridad, ¿no? En el contexto de todo lo que está sucediendo alrededor. Y en ese marco vemos todos los días historias muy simpáticas, ¿no? El video ayer del señor este que se compró un bife, ¿no? Y pagó $20. Bueno, la verdad que tiene que ver con la... O la otra nota de La Nación que hablaba de la tragedia de la familia que está esperando volver y no puede, y estaban todos sonrientes en la Playa Blanca de Miami, ¿no?
Ah, sí. Hay un video que no sé si lo viste de una chica que desde la playa también hace la comparación de precios. El único que recuerdo yo ahora es que ella dice... me sale lo mismo que tomarme un colectivo acá, me sale lo mismo que tomarme un Uber en Buenos Aires. Como
bueno, el problema
gran calidad de vida sería.
El problema se reduce a justamente a esto que quería mencionar, porque el debate de fondo tiene que ver con las libertades, ¿no? Y la discusión en las redes, incluso con la gente con la que uno habla de esto, es ¿por qué me coartan la libertad de volver? Bueno, el punto es que nadie te coartó la libertad de irte primero, ¿no? O sea, vos elegiste ir a pagar un bondi lo mismo que sale un Uber. Nadie te obligó a estar allá, ¿no? Especialmente a estas personas que pintan de tragedia sus vacaciones, ¿no? Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la Constitución, porque escuchaba el otro día varios analistas, especialmente constitucionalistas, hablar de que es inconstitucional impedir el regreso de los varados al país, basados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de todas las libertades y los derechos de los individuos que habitan el territorio nacional. El punto es que se olvidan de una frase que está en el encabezado de ese artículo, que es, los ciudadanos gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que regulen su ejercicio, ¿no? Y entonces, todas estas personas que viajaron cuando salieron, en todo caso hicieron justamente una inversión, ¿no? Decidieron gastar X cantidad de plata para viajar, conociendo el riesgo, porque incluso hay muchos, tal vez los que viajaron el año pasado y tienen que volver este año, no, pero los que viajaron este año todos firmaron una declaración que dice, ojo, que probablemente las condiciones al volver sean diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno apuesta siempre hay riesgo, ¿no? Y probablemente, y con esto que estamos mencionando del dólar más que nunca, a muchos de los que están en el exterior se les está complicando el tema de que el costo del viaje es mucho más grande en dólares y en pesos de lo que ellos esperaban, ¿no? Ahora, siempre que uno hace una apuesta hay un riesgo, ¿no? Y eso es parte de la libertad de elegir. En toda inversión, sea que vos compres dólares, compres acciones, o elijas construir o elijas viajar, hay un beneficio y hay un riesgo. Bueno, el riesgo de viajar al exterior claramente era este, y siempre que viajas al exterior puede haber un imprevisto. Bueno, esto es parte del riesgo de irte al exterior en un contexto de pandemia tan grave y tan delicado como el que estamos viviendo, donde probablemente la autoridad argentina, y con esto no estoy haciendo juicio de valores, no estoy diciendo está bien que lo dejen afuera, ¿no? Simplemente analizando el contexto y diciendo, bueno, el gobierno está evidentemente priorizando otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el resguardo por estas nuevas cepas que hay, la variante Delta, la variante Epsilon, que evidentemente llegan a través del turismo, ¿no? Porque no están todavía tan presentes en el país y a medida que va entrando gente desde afuera, probablemente esas cepas nuevas van ingresando, ¿no? Entonces, tal vez eso hoy que afecta al 0,1% de la población no es tan prioritario como si proteger al resto de la población, el 99,99% de la población que sí está expuesta a la probabilidad de que esas cepas ingresen en el país, ¿no? Es simplemente un dato de color, porque también es como que hay, así como mencionaba mi amigo, que había una sobreexposición del tema del derrumbe, también pareciera que hay una sobreexposición de la tragedia que viven los varados en el exterior, cuando en realidad pasan un montón de otras cosas muy importantes en Argentina que no tienen tanto lugar, ¿no?
Ahí está, la reflexión de Diego Penisotto para cerrar su columna de hoy. Gracias, Diego.
Hasta la semana que viene, nos vemos.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta
el
jueves.
Ahora les explico por qué tenía la cabeza en el jueves, pero así pasaba Diego Penisotto, nuestro compañero del suplemento Pulso del diario Río Negro. Lo encuentran en las redes sociales como @ Diego Penisotto con 2Z, con 2T, y lo leen siempre en rionegro.com.ar, en la sección Pulso, o los domingos en el suplemento Pulso. Y te explico por qué estaba pensando en mañana. Porque la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció que mañana van a llegar a Río Negro 22.700 dosis de vacunas contra el coronavirus. Así que también va a seguir ahí desarrollándose la provincia de Río Negro. La campaña de vacunación van a ser 12.800 de Sinopharm y 9.900 de Sputnik V del primer componente.
Y te cuento, Virginia, también que la Sociedad Rural del Neuquén acaba de emitir un pronunciamiento que adhiere al banderazo de San Nicolás y propone, convoca, mejor dicho, a embanderar tranqueras y vehículos este viernes 9 de julio.